Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, estem, así continúe. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Som Alberto, Marco i Raúl Puchol, i sí, ens agraden els 18 de febrer. Perquè és dimecres, i no és un dimecres qualsevol, és el dimecres de cendra, és quan comencem, iniciem la quaresma. És dimecres en el que tindrem la nostra secció habitual, en el que coneixem com mira als ulls l'Església mitjançant Càritas, diocesana de Segorbe, Castellón. També amb Renta 4 Banco estarem molt pendents del que ens conte Jesús Villegas. Estarà enfadat, seguirà enfadat en Trump, és algo ja crònic, no és crònic, com estan les inversions. És el dia de Agrocope Castellón. I és el dia en el que també Quique Rodríguez ens resumirà algo que ens va sorprendre ahir i que va protagonitzar el bisbe de Segorbe Castellón. Un sistema per el que poder controlar l'accés a menors a la gran red de redes, a l'internet. És algo realment molt interessant. Com interessant és el que ens contarà Neus Pérez Franc. Ella és de la Vall, té arrels a Betxí i està estudiant a la República Txeca Medicina. Però per què se n'ha anat allà? I com és estudiar allà? Quins avantatges tenen els nostres joves per anar-se'n a estudiar medicina a l'estranger? Estos dies està per ací i vindrà a contar-nos la seva experiència, que crec que és molt interessant. Esperem que siga interessant, per això ens acompanyarà. Però abans de tot això i molt més, amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castellón, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és actualitzar les notícies més properes. Per això guaitem a castellóninformación.com i a hores ara destaca el Parque del Pinar permanecerà cerrado toda la semana por la revisión del arbolado tras el temporal. Aquesta és la notícia del dia a hores d'ara, a castellóninformación.com. També volen conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Muy buenas tardes. Buenas. Este miércoles en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso, aumentando al final del día intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas hoy bajan en el litoral norte y se mantienen sin cambios en el resto, con máximas de 23 grados en Castellón, 22 en Segorbe, 19 en Morella y 16 en Vinaroz. Mañana jueves esperamos un día de ambiente soleado en el que las temperaturas diurnas bajarán de forma generalizada, más notablemente en el interior. Se quedarán las máximas en los 21 grados en Castellón, 17 en Segorbe y Vinaroz, 10 en Morella. Además, esperamos también rachas muy fuertes de viento, sobre todo en el interior, de 80 a 90 kilómetros por hora. Es una información de AEMET.
Agència Estatal de Meteorologia. Tot el que escoltes per ací, pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón, on també pots llegir, a hores d'ara, en portada, n'hi ha moltíssims més continguts, el puerto de Castellón desafía la tendència nacional con un crecimiento récord y un ambicioso plan hasta 2030. És el resumen del que ens ha contat des de les 12:30 Rubén Ibáñez Bordonau, el president de l'autoritat portuària que ha visitat els nostres estudis en la vespre del que serà demà la presentació del plan estratègic de Port Castelló 2030. Altra notícia que estem fent un seguiment és Castellón vive sus horas más trágicas con 3 muertes violentas en menos de 2 días. Ja sabeu que ahir van trobar a una mare i a una filla assassinades a Xilxes i això es suma a la infermera assassinada a Benicàssim. Tot això també ho estem contant a cope.es/Castellón. A Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castellón, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Una setmana més de la mà de Càritas Diocesana de Segorbe Castelló abordem la realitat social de la nostra província. Avui anem a prestar un poc més d'atenció a la salut mental. Hi ha una taula redona convocada amb l'objectiu de visibilitzar el que és la relació entre salut mental i exclusió social. Diuen i conten que els trastorns mentals són 4 vegades més freqüents en persones vulnerables. Càritas Diocesana amb la col·laboració de la Fundació Caixa Castelló i ADE Comunica, ha organitzat per la propera setmana, el dimecres 25, la taula redona Salut Mental, Exclusión y Acompañamiento Comunitario. Es celebrarà a partir de les 6 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Castelló, en el carrer del mig 82 de Castelló. Va moderar el periodista i amic Ximo Górriz, que és coordinador de ADE Comunica, i van a participar José Vicente Pérez Fuster, que és psiquiatra i terapeuta de l'Institut Gestalt, Francisco Zacarés, que és coordinador del programa de salut mental de la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, i Sara Fernández, que és psicòloga responsable del projecte Benestar de Càritas de Desena de Segorbe, Castelló. Precisament, Marisa Vilarroig, el que devem fer avui és conèixer més d'este projecte Benestar, dice suport psicosocial, que és desconegut i que del que voldríem, si te pareix, avui dimecres de Sandra, conèixer més detalls.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Del proyecto Bienestar de apoyo psicosocial impulsado por Cáritas Diocesana, os puedo contar que pretende dar respuesta al creciente impacto de la salud mental en personas que se hallan en situación de vulnerabilidad. La iniciativa surge tras detectar que muchas de las personas acompañadas en las Cáritas parroquiales presentaban síntomas significativos de ansiedad, tristeza, pensamientos negativos que afectaban gravemente a su vida cotidiana. Un estudio realizado con una muestra de 100 personas confirmó la alta presencia de malestar psicológico, especialmente vinculado a la precariedad económica y a situaciones de exclusión social. Según nos explica María Elena García, coordinadora del Área de Animación Comunitaria en los territorios de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, el proyecto se ha diseñado en base a tres ejes fundamentales.
En un principio el diseño se basaba en tres ejes. Uno era el eje de apoyo psicosocial de intervención grupal, que pretendía crear grupos para potenciar la cohesión grupal y desde esos grupos ir trabajando pues, diferentes habilidades, estrategias para mejorar la salud mental. El segundo eje era el acompañamiento psicosocial más individual. El tercer eje veíamos importante trabajar elementos de sensibilización y formación de cara tanto a nuestras comunidades parroquiales como a la sociedad en general, porque la salud mental pues, sigue siendo una dimensión estigmatizada a nivel general.
El proyecto Bienestar, que se inicia en marzo de 2025, comenzó como un espacio de escucha y acompañamiento emocional, pero ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta de intervención psicológica básica y especializada, complementaria de la red pública. No solo es un espacio de acompañamiento, sino un recurso de intervención psicológica para personas cuyas necesidades no están cubiertas por otros servicios. Todo ello teniendo en cuenta una realidad que es más compleja de lo esperado, tal como indica Sara Fernández, psicóloga responsable del proyecto.
La práctica diaria nos ha enseñado algo muy importante. La realidad de las personas a las que acompañamos es más compleja de lo que inicialmente entendíamos. En un primer momento, el proyecto se entendía principalmente como un espacio de bienestar, escucha y acompañamiento emocional. Esto sigue siendo cierto, pero no es suficiente para muchas de las situaciones que estamos atendiendo. Hoy entendemos el proyecto Bienestar no solo como un espacio de acompañamiento, sino un dispositivo de intervención psicológica básica y especializada complementario a la red pública, orientado a las personas con necesidades psicológicas no cubiertas por otros recursos. Este cambio de mirada ha sido clave para poder responder mejor a las demandas reales de nuestra población específica. Desde esta nueva comprensión hemos visto claro que la salud mental es una realidad transversal y que no se puede abordar de forma aislada.
En los últimos 6 meses, el programa Bienestar ha atendido a 29 personas, principalmente jóvenes, de las cuales 12 han finalizado el proceso con resultados positivos. Actualmente se interviene de forma continua con 5 personas cada semana. David, Judith y Jaime son algunas de esas personas que han participado o siguen participando en el proyecto Bienestar y nos van a relatar sus respectivas experiencias. David, por ejemplo, lleva bastante tiempo en el proyecto y comenta que le está ayudando mucho en su situación personal.
Llevo aquí acudiendo con Sara, la psicóloga de Cáritas, bastante tiempo y la verdad me he sentido muy a gusto y sobre todo me ha ayudado en todo y espero poder venir aquí porque cada día que vengo salgo hombre nuevo y la verdad que muy bien. Lo recomiendo a todo el mundo que necesite algún problema o tenga algún problema o algo, pues que puede venir a ella y se lo puede comentar y puede acudir en el programa Bienestar de Cáritas Castilla.
Judith, por su parte, explica que el proyecto Bienestar ha marcado su vida. Le sirvió para superar unos momentos muy difíciles y que gracias a él se siente más segura de sí misma.
Desde el primer momento me sentí en un espacio seguro, me sentí escuchada, comprendida y con total confianza. He logrado a través de las terapias con mi psicóloga Sara que puedo entender y gestionar mejor mis emociones, a sentirme más segura de mí misma y a darme prioridad ante todo. Gracias a este proyecto maravilloso, me siento más consciente, más tranquila y con mejores herramientas para mantener más sana mi salud mental. Por ello quiero agradecer este acompañamiento que ha marcado una diferencia positiva en mi vida.
Y por último, Jaime, que se encontraba sin hogar, en la calle y con trastorno mental, destaca la ayuda que ha recibido, cómo se siente acompañado y anima a otras personas que se encuentren en una situación similar a la suya a que acudan al proyecto Bienestar.
Yo he estado en situación de calle y además convivo con un trastorno mental y el apoyo que he recibido ha sido muy importante para mí. Sara, que es la psicóloga del proyecto, me evaluó y me ayudó a entender mejor mi situación y a poder enfocarla de otra manera. Yo me he sentido en todo momento acompañado y eso para mí marcó mucho la diferencia. Y si alguien está pasando por un momento complicado, yo le animaría a acercarse al proyecto. A veces cuesta dar el paso, pero merece mucho la pena.
El último informe FOESA detalla que los problemas de salud mental vinculados a la exclusión social son 4 veces más frecuentes en entornos vulnerables. Ante ello, este informe reclama la necesidad de superar el modelo puramente clínico de la salud mental y abordar las causas estructurales y sociales. Por otra parte, 2 de cada 10 personas han necesitado atención por problemas de salud mental en España durante el pasado año, según los datos del Barómetro Sanitario 2025, que es una encuesta que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. A escala mundial, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas tienen una afección de salud mental. Con todo este contexto, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, con la colaboración de la Fundación Caixa Castelló y Adcomunica, organiza el próximo 25 de febrero la Mesa Redonda Salud Mental, Exclusión y Acompañamiento Comunitario. Se celebrará a partir de las 18 horas en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Castelló, en la calle En Medio 82 de Castellón, moderando el debate el periodista Chimo Górriz, coordinador de Adcomunica. En esta mesa redonda participarán José Vicente Pérez Fuster, psiquiatra y terapeuta del Instituto Gestalt, y Francisco Zacarés, coordinador del programa de salud mental de la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats. En representación de Cáritas Diocesana intervendrá Sara Fernández, psicóloga, responsable del proyecto Bienestar de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, a la que antes ya hemos escuchado y que ahora nos invita a asistir a este encuentro.
La salud mental es una realidad transversal en nuestra sociedad y solo desde una mirada comunitaria podemos construir respuestas más completas, humanas y eficaces. Por eso espero veros allí, que juntos somos más fuertes.
Como recuerda el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, la salud mental, especialmente cuando se cruza con la exclusión social, nos interpela como sociedad y nos llama a fortalecer respuestas basadas en la dignidad, la cercanía y el acompañamiento comunitario. Esta mesa redonda, a la que por descontado están invitados todos nuestros oyentes, quiere ser, por tanto, un espacio de reflexión compartida y compromiso colectivo. Y queridos oyentes, nada más en este miércoles de ceniza con el que iniciamos la cuaresma, el periodo litúrgico más importante para todos los cristianos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, con temas altamente interesantes que nos acerca Marisa Vilarroig y el equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Todas las semanas abordamos la realidad social de nuestra provincia y de qué manera lo hacemos realmente. Asombroso para quienes no conocen todo el gran trabajo que se viene realizando desde mucho tiempo. Es la 1:20.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Muchas veces, demasiadas veces, tal vez ya estamos mirando al exterior de nuestras fronteras nacionales, más allá de los Pirineos, y sobre todo cuando hablamos de Centro Europa, porque son muchísimos también a las Islas Británicas, los estudiantes de nuestra zona, que se marchan para formarse, incluso para trabajar, porque los salarios son muy diferentes en trabajos especializados. pero diferentes, muy diferentes. Estos días está por casa, ella es de Laval con orígenes en Bechín, Neus, que está estudiando en la República Checa medicina. Está ya en segundo curso. Claro, en el mes de febrero, ¿qué hace esta mujer por casa? Neus, cuéntanos, ¿por qué estás en febrero aquí, estando estudiando una carrera, un grado tan importante como es medicina? ¿Qué es que en febrero se para el mundo en la República Checa?
No, pero allí tenemos el periodo de exámenes, no hay clases, es solo periodo de exámenes, desde el 1 de enero, porque no se hacen reyes, desde el 1 de enero ya es, se vuelve a periodo de exámenes, hasta él en este año ha caído en 13, que es viernes de febrero. Y los exámenes te los organizas tú, ellos te proponen cada asignatura, te proponen diferentes fechas y días, y eres tú la que escoges, pues este día quiero hacer anatomía, este día me voy a poner cualquier otra asignatura. Entonces tienes la oportunidad de acabar a mitad de enero o a finales de febrero. Entonces luego cuando terminas, ese tiempo que te queda es tiempo para ti, para hacer lo que, hasta que vuelva el siguiente semestre.
¿Qué es? ¿Y empieza cuándo?
El siguiente semestre, ¿sí? el 16 de febrero empieza este año.
Bueno, pues es una curiosidad. Y Neus Pérez Frank, ¿por qué decidió estudiar medicina primero y luego irse a la República Checa? ¿Y por qué la República Checa y no Barcelona, Valencia, Castellón, que no tenemos una, sino dos universidades que imparten ciencias de la salud, Neus?
Pues medicina, no siempre he querido hacer medicina de siempre. Siempre he dicho que quería ser cardióloga. Y que ahora está un poco variado eso, pero bueno. Y siempre me ha gustado, siempre me ha llamado, es una cosa que me ha llamado mucho la atención y siempre lo he tenido muy claro. Y entonces aquí está un poquito complicado entrar en la pública porque tienes que tener muy buena media de bachillerato, entre un 9 como mínima 10, no puedes tener menos, y luego tener una muy buena selectividad para poder entrar en las públicas. Entonces yo en media de bachillerato no era tan buena, entonces yo ya sabía que las públicas no iba a entrar. Y luego estuve mirando varias privadas, pero no me acababa de encantar. Entonces, pues investigando, encontré que te podías ir a estudiar al extranjero y se lo propuse a mis padres, que les pareció una locura.
Hombre, como padre te digo yo que sí.
Pero luego pues lo estuvimos mirando y al final dijeron, pues bueno, tienes claro que quieres hacer medicina, pues probamos un año y adelante. Y luego si quieres volver, siempre puedes volver. Y entonces ahí te pones en contacto con una agencia, porque tiene que haber muchos papeleos, tienes que todo lo que has hecho aquí de estudios y todo, ante un notario y bastante papeleos. Y al final pues la República Checa me gustó, hice ahí el examen. Y no miré más, dije, es esta.
Y ahí está, estudiando en inglés.
Sí.
¿Cómo es la universidad comparada con las españolas, en este caso, donde estés, que no sé dónde estás en concreto, en la República Checa? Allí el nivel de estudios es menor, es mayor. Hemos conocido ya que puedes elegir tú cuando haces los exámenes. También hay una nota que no es baja si no te aprueban y no puedes pasar de curso con ninguna asignatura pendiente. No puedes dejarte ninguna asignatura para el curso que viene.
No. Es bastante diferente. Estoy en Brno estudiando en la Universidad de Masaryk y todo lo que son la nota de aprobar es un 7, no un 5, se aprueba con un 7. Todas las asignaturas, el examen final es un examen oral. Todo lo que son escritos son solamente parciales, que necesitas tener pasados con un 70% para poder presentarte a lo que es el examen oral. Y el examen oral, pues los primeros años es delante de un doctor y luego los últimos años sí que es delante de un tribunal. Y luego cada asignatura es un prerequisito para la asignatura del siguiente año. Entonces hay, por ejemplo, bioquímica, que es una asignatura de segundo año, tienes que tener aprobado biología y biofísica en primer año para poder cursarla. Si tienes alguna de las dos sin aprobar, no puedes cursarla. Entonces tienes un año que tienes que aprobar esa asignatura y luego harías bioquímica con los del año que están detrás de ti. O sea, no entras, no puedes cursarla.
Y de cara al futuro, allí también se hace MIR, no se hace MIR, ¿cómo es ese paso tan especial, ¿no?, para poder ejercer la medicina, Neus?
Pues no se hace MIR. Lo que te piden es si eres extranjero, es el idioma. Uh-huh. Sí que tienes que tener el checo en un idioma, o sea, un nivel de checo. Y luego aplicas a la especialidad, como si echaras currículum, aplicas.
Madre. Se habla muchas veces de que aquí no se valora en España lo que es el trabajo de enfermería, de los sanitarios en general, de medicina, de especialistas. Allí has podido preguntar, no sé si en inglés o en checo, a cuánto está el kilo de médico. ¿Qué salarios son los que te vas a encontrar en un futuro si te quedas por allí?
Pues yo sí que conozco un español que terminó la carrera, ahora se graduó en junio y en septiembre ya ha empezado como anestesiólogo y estaba cobrando unas 70.000 coronas ahora en septiembre, el primer mes que estaba trabajando, que creo que eran 70.000 coronas, creo que son como 3.000 euros, 2.000 y pico. ¿Mm? Sí.
Nada más empezar.
Nada más empezar, sí. Y se graduó en junio y en septiembre está ya como anestesiólogo trabajando.
¿Y aquí en España esto sería?
No, tienes que prepararte para el MIR, que a veces es medio año, y el MIR solo es convocatoria normalmente en enero. Tampoco esté tanto de ese tema porque estoy en los primeros cursos, pero normalmente es en enero el MIR, entonces tienes que prepararte para ello.
Y incluso ya cuando avanzas y te doctores, el sueldo equiparable con España sigue siendo mayor.
Sí, bastante mayor. Además, como lo has hecho en inglés, tienes la oportunidad de irte realmente donde quieras. La carrera te puedes ir, si quieres puedes hacer el USMLE este a los Estados Unidos, te puedes ir a Alemania si quieres. Lo único que necesitas es el idioma, pero al haberla hecho en inglés te abre muchas puertas.
Bueno, pues estamos escuchando a Neus Pérez Frank, nacida en Laval, criada en Bechí, y que ahora está en Brno, en la República Checa, estudiando medicina. Se fue para un año y ya lleva dos, y nos está contando su experiencia. No sé si sabes que aquí en España tenemos el basurazo. Tenemos un drama aquí con las basuras, el reciclaje, nos han subido una tasa. Solo por curiosidad, no sé si vives en una residencia, si vives en un piso alquilado, también el tema de la vivienda. ¿Cómo está, Mía? Vamos a preguntar cómo está el tema de la vivienda en la República Checa, que aquí está la cosa muy mal, fatal. Dos preguntas en una. ¿Cómo está el tema de la vivienda allá? Y sobre todo el tema del reciclaje y de las basuras en la República Checa. En Brno, ¿cómo lo llevan?
Pues el tema de la vivienda, sí que yo vivo en un piso, tengo un compañero de piso, pero los pisos son bastante grandes en general, suelen ser muy grandes, y el alquiler más o menos, yo creo que está como en Valencia, más o menos, como un piso de estudiantes en Valencia, y te entran ya los gastos de luz y todo eso incluidos en el alquiler, tienes que ir pagándolo, y al principio sí que es verdad que es un poco bastante difícil de encontrar si no estás allí, pero una vez allí hay bastante oferta de pisos y no tienen problema con estudiantes. Y luego el tema de la basura, una cosa que me pareció muy curioso cuando llegué allí, es que los edificios tienen los contenedores dentro. Yo, por ejemplo, en el edificio que vivo, en la planta baja cuando entras, tienen una habitación que da al exterior y tienen ahí los contenedores. Simplemente bajas y la tiras ahí por la calle, sobre todo la zona céntrica. No hay contenedores.
No, ni cartón, ni de plástico, ni nada. Todo eso que tenemos por aquí, que siempre están los de cartón llenos en las calles y...
No, nada. ¿No? En la calle nada, sobre todo en la zona céntrica.
¿Y los restaurantes qué hacen? ¿Tienen un zulo?
No, los restaurantes tienen también sus...
¿Una furgoneta?
No, tienen también sus habitaciones con sus propios contenedores de basura. Y el camión pasa por cada restaurante y cada edificio a recogerlo.
O sea que aquí hemos empezado con la casa por la ventana y allí han empezado la casa por los cimientos en cuanto al reciclaje y el tratamiento de basuras. Bueno, pues ha sido muy enriquecedor conocer la aventura de Neus. Te lo agradecemos muchísimo, doctora Pérez Frank, en un futuro, y que vaya todo muy bien por Brno.
Muchas gracias.
Y hay que ver esa confirmación de que evidentemente nuestros jóvenes, este es uno de los motivos por los que abandonan España para formarse y posiblemente para tener una nueva vida profesional.
Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my.
Mediodía.
Oh my, my love.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 31 minuts. Así estem, Alberto Marco i Raúl Puchol, que ens enxissa els 18 de febrer. Perquè és dimecres. És dimecres de cendra. Comença la quaresma. És el dia també de Renta 4. És el dia en el que Quique Rodríguez en resumirà el que ahir va presentar. El bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castelló i que va amb ciberseguretat per als nostres menors en la pornografia, que deixin un poc que te descol·loca, no?, la temàtica, venint d'on proveu, però és així, i per això ens ho contarà en un instant. I és el dimecres de Agrocope Castellón. Clar que sí, per això és dimecres. Demà serà dijous, serà Gastrocope, divendres serà Turiscope. Mm-hmm. I la setmana vinent i l'altra tindrem especial Ceracope Castellón per tants esdeveniments que tenen que veure amb el clúster tauleller. Però a hores d'ara, Alberto Marco, quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodia Cope que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
El principal, evidentment, passa per Xilxes. En aquesta investigació que segueix en marxa, de moment, pare i marit de les dues víctimes que es van trobar a la seva vivenda de Goiades està detès per haver-se saltat la ordre d'alejamiento que tenia sobre aquestes persones. Totes les hipòtesis encara obertes, la Guàrdia Civil segueix investigant. El que també s'ha fet, per exemple, és des de la Conselleria d'Educació manar ajuda psicològica al centre educatiu on estudiava la víctima de 12 anys, i també des de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana s'han ficat a disposició de la Servei de Seguretat i de la Justícia de cara a facilitar de tot el possible, doncs, el que puguen fer. No n'hi ha que oblidar que la persona era detinguda és sordomuda, en el qual també se vol facilitar d'aquesta manera aquesta comunicació entre la Guàrdia Civil i el DTS. I destaquem també parlarem, per exemple, de l'arribada de la borrasca Pedro, de com pot afectar a la província de Castelló. Venim d'Oriana, que ha deixat dades molt importants, o també de qüestions com aquesta casa de porcs senglars, que ja sabem que n'hi ha una sobrepoblació en molts llocs. Per exemple, s'ha fet balanç dels exemplars abatuts, només abatuts, a Borriana en l'any 2025, més de 150.
Buah, tremendo.
Això és un cada dos dies,
Todo soy Molmés a partir de les 2 de la vesprada y 20 minutos al informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Renault. ¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Hoy, miércoles de ceniza, iniciamos la cuaresma. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, celebra la Santa Misa con la imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Segorbe a las 10 de la mañana y en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María en Castellón a las 8 de la tarde. Es tiempo de cuaresma. Diócesis de Segorbe-Castellón.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como siempre, de la mano de su director, Jesús Villegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Una semana de buen tiempo, por fin ya toca, como siempre toca en un miércoles, retomar el pulso en los mercados y ver qué tal lo han hecho estos días. ¿Cómo lo han hecho, Jesús?
Pues sí, tras un buen inicio de año, los mercados es cierto que se están cogiendo con tranquilidad este mes de febrero. De hecho, Estados Unidos ha tenido un comportamiento negativo con bajadas en los distintos índices, como el Nasdaq, que se ha dejado un 2,1%, o el Dow Jones, que se ha dejado un ligero 0,9%. Por otra parte, en Europa, los descensos han sido algo más suaves, donde el Eurostoxx 50 se ha dejado un ligero 0,2%, pero nuestro IBEX se ha bajado un poco más, el 1,5%, influenciado sobre todo por los descensos del sector bancario.
Nos comentaba Jesús en anteriores ediciones que había acciones que habían bajado mucho, pero que su incidencia en los índices apenas se notaba porque se estaba rotando de un sector a otro. ¿Se mantiene esta misma tónica?
Sí, los mercados siguen así. Se está produciendo, en términos generales, un trasvase de ciertos sectores de la tecnología a otro más, digamos, tradicionales. Y mucha culpa de ello lo tiene la inteligencia artificial, sobre todo viendo qué es lo que está pasando estos días con el sector del software.
¿Y qué está pasando estos días con el sector del software, Jesús?
Pues mira, que hay que saber ya de todo, Alberto. Fíjate que la inteligencia artificial está arrasando con todo. Y el software es un sector que está ahora mismo pues justo en la diana. Fíjate cómo tras las recientes y abultadas caídas de empresas como Microsoft, SAP, Oracle o Salesforce, pues en vez de rebotar y recuperar parte de ese terreno perdido, lo que han hecho ha sido quedarse planas con muy, muy, muy suaves y muy ligeras subidas.
¿Cómo está incidiendo la inteligencia artificial en este sector del software?
Pues mira, hay una empresa de inteligencia artificial que se llama Anthropic, y que ha presentado una aplicación llamada Cloud. Bueno, pues esta aplicación, Cloud, no es que esté reforzando los sistemas actuales de software, ayudándoles, sino que está ahora mismo en disposición de sustituirlos, de manera que el terremoto en este sector ha sido más que importante.
Si en vez de sustituirlo, en vez de complementar, pues si lo sustituye, las consecuencias e implicaciones van a ser pues muy importantes.
Totalmente, Alberto. Y además no es algo que se limite solamente al sector del software, sino que es algo mucho más transversal, que afecta a sectores muy diferentes entre sí, como por ejemplo, y fíjate que es muy diferente el que te voy a comentar, el sector de la logística y también del transporte.
Ya lo estamos viendo, Jesús, que esta inteligencia artificial es la nueva realidad, una nueva realidad, pero ¿realmente es para tanto?
Pues mira, el impacto en la sociedad está ahí, no hay duda alguna, y no es algo que haya llegado poco a poco. La irrupción ha sido brutal, rompiendo con todo lo que se ha encontrado a su paso, y eso, de una forma u otra, pues tiene unas implicaciones, y no son otras que adaptarse a esta nueva realidad. No va a ser fácil, porque todo tiene un proceso, incluso doloroso en ocasiones, pero hay que pasarlo sí o sí.
Y con todo ello, todo cambio puede suponer también una oportunidad.
Exacto, Alberto. Es que es eso. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque estamos ante un cambio muy importante en la sociedad y tal y como lo entendemos hasta hoy. Hay cambios sociales, cambios económicos, de lo que hemos conocido como el orden mundial hasta hoy, temas geopolíticos, y en un entorno cada vez más complejo, los mercados, hay que reconocer que están comportándose con mucha tranquilidad.
Esta tranquilidad de la que hace referencia está en línea con lo que comentabas la pasada semana, eso del aplanamiento de los índices, ¿no?
Sí, es cierto. Y los mercados habían subido mucho y se está haciendo, pues lo que te comentaba, una rotación de unos sectores a otros. Y sin que los mercados en su conjunto se resientan. Y como comentaba antes, hay mucha disparidad entre unas acciones y otras, pero no tanto en su conjunto.
En este caso, Jesús, ¿están teniendo alguna incidencia los datos macro de estos días?
Pues fíjate, Alberto, que hay que reconocer que no son tan buenos como en otras ocasiones. Pero a ver, tampoco son muy malos. El empleo, por ejemplo, que salió la semana pasada, pues ha presentado la creación de 130.000 empleos nuevos, cuando el consenso estimaba la mitad, 65.000. Por otra parte, las ventas minoristas de enero también han sido pues más o menos buenas y la inflación se está controlada en el 2,4-2,5%.
Al menos ya estamos diciendo que febrero está siendo tranquilo, de momento sin grandes sobresaltos, como si pasaron semanas atrás.
Totalmente, está mucho más calmado. Pero recordemos, Alberto, que al año un susto o dos no nos lo va a quitar nadie y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad.
Y teniendo en cuenta esto y viendo el momento actual, ¿qué idea de Jesús podemos presentarle a nuestros oyentes para acabar este espacio?
Pues hoy me gustaría acabar, Alberto, con el fondo de inversión Renta 4 Europa. Este es un fondo que tiene las principales empresas europeas, donde se combina por una parte el crecimiento y por otra el value, y que van a ser las empresas que van a tener un muy buen comportamiento, no solamente los próximos meses, sino te diría el próximo año incluso más. Destacar, por ejemplo, que estos dos meses escasos que llevamos de 2026, pues la rentabilidad está siendo del 3,8%, y ya te digo, Alberto, que las previsiones para lo que queda de año y el siguiente son muy, muy, muy buenas.
Pues unas muy buenas cifras que deja este Fondo Renta 4 Europa, con el que acabamos el espacio hasta la semana que viene. Y recordamos que podéis contactar con Renta 4 Banco en el teléfono 9647-23550, en las oficinas de Renta 4, que se encuentran ahí en la calle Gassén número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, o en su página web www.r4.com, la R minúscula del 4 número. Y allí un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Jesús Villegas, que nosotros también sigamos tranquilitos en lo que queda de febrero, y nosotros ya nos volvemos a hablar el próximo miércoles.
Así es. Un abrazo, Alberto. Hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Feria Taurina de la Magdalena, con las máximas figuras: Ginés Marín, Tomás Rufo, Manzanares, Roca Rey, Pablo Aguado, Sebastián Castella, Daniel Luque, Emilio de Justo, Talavante, Juan Ortega, Miguel Ángel Pereira y el futuro que ya es presente: Marco Pérez, Darón Palacio, Javier Zulueta. Corrida de rejones con Rui Fernández, Diego Ventura y Lea Vicens. Ganaderías como La Quinta, Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, Zalduendo, Domingo Hernández. Del 8 al 15 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena. Abonos y entradas en funtausa.com y en taquillas de la plaza.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y de eso se trata, porque tenemos última hora, Alberto Marco, de Chilches.
Ahí sí es, acaba de confirmar la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que el exhome y el pare de la dona y la chiqueta de 12 años asesinados a Chilches ha estat detés com a presumpte autor del doble homicidi. Recordem que fins ara estava detès per ese quebrantament de l'ordre d'allunyament, ara també detès com a presumpte autor d'aquest doble assassinat.
Estem pendents d'això i de molt més. Conta'ns, Quique, el que ahir va presentar el bisbe, que ens va sorprendre.
Cada vez es más habitual que menores de edad, que niños, utilicen teléfonos móviles, ya sea para ver los dibujos o también a través de tabletas o de ordenadores. La diócesis de Segorbe-Castellón ha presentado una iniciativa. Se trata de una guía que va a repartir entre todos los padres, madres que lo deseen, también entre los catequistas, entre los maestros, y que pretende educar en libertad y en responsabilidad, protegiendo a los menores frente a la pornografía y los contenidos violentos en Internet. Una guía dirigida a todas las familias y a cualquier persona interesada en poder proteger a sus hijos o también a los menores. El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón es Monseñor Casimiro López Llorente.
En primer lugar, a los padres y madres, que son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Los católicos, por supuesto, pero a todos los padres que quieran de alguna forma ayudar a la educación o educar a sus hijos, pueden aquí tener también motivos, criterios, etcétera, para poderlos educar. En segundo lugar, a los educadores, el mundo de la escuela, donde los niños y las niñas pues pasan tantas horas del día, donde se van formando intelectualmente, pero también relacionalmente y espiritualmente. Va evidentemente también dirigido a los catequistas y todos aquellos que tengan que ver con la educación de los niños en el ámbito pastoral de nuestra iglesia, monitores de tiempo libre, etcétera, 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 prácticamente a toda la sociedad y especialmente, evidentemente, a la sociedad de la iglesia.
En esta guía ha colaborado un experto en ciberseguridad, es Ignacio Estevez, y está preocupado por los peligros que tienen los niños y los adolescentes cuando disponen de Internet a su alcance, y propone un pequeño cambio en los ajustes de nuestros dispositivos.
Aquí yo tengo una conexión, pone protective.dnsjoin.eu. Yo pongo eso y el dispositivo ya está protegido. Es más complejo instalar una aplicación, es más complejo registrarse en algún tipo de servicio que esto que acabo de deciros. Es entrar en los ajustes, poner DNS, aparecerá DNS privado, le damos a DNS privado, veremos que está en modo automático, yo cambio el modo automático a modo manual, pongo esta dirección, que es una de más de muchas que hay, esta es la de la Unión Europea.
Esto posibilita que el dispositivo cuente con un sistema multicapa de filtrado de DNS ofrecido de forma gratuita por la Unión Europea. Pero tiene más consejos. Estos son generales, aunque están más centrados en los menores, pero nos pueden servir a cualquiera de nosotros.
No hay modo de desconexión, salvo que le demos al modo avión o lo apaguemos. Algo que normalmente la gente no lo hace. ¿No? Yo aconsejo, una medida de seguridad, resetear el móvil cada semana, una vez a la semana. Es muy interesante poder hacerlo, resetearlo, decirle, voy a hacer un reset. Arrancarlo y apagarlo y arrancarlo. Entonces, poniendo esto, lo que tendremos en este caso es la protección para que los niños no accedan a pornografía, a contenido violento, a sitios de citas encubiertos en juegos, a publicidad engañosa para los niños, que accedan a través del dispositivo, al micrófono, a la cámara y a patrones de uso que están siendo medidos.
Son consejos muy útiles que nos pueden venir bien a todos, tengamos o no hijos. En esta guía que ha presentado la diócesis de Segorbe-Castellón se pretende también tomar conciencia toda la sociedad de ese problema con tal de buscar soluciones. Llamamiento que realiza el obispo don Casimiro.
Objetivo principal, tomar conciencia en la Iglesia y en la sociedad del problema. Segundo, saber que hay medios para atajar el problema que tenemos delante y mostrar la disposición de la diócesis para ponerse al servicio de aquellos que deseen acometer con responsabilidad la acción educadora de sus hijos, en el caso de los padres o de los docentes, o en nuestro caso de los catequistas, en bien de los que el Señor va poniendo en nuestras manos, de los niños, los adolescentes y los jóvenes.
Y, por ejemplo, un dato. 3 de cada 4 adolescentes, el 73%, ha visto pornografía al menos durante una vez. Y esto tiene graves repercusiones y consecuencias que son negativas para el desarrollo personal y también para el rendimiento escolar. De ello alerta Juan Gozalvo, es miembro de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
Pues afecta en el desarrollo emocional, afecta a las relaciones con sus compañeros, con su familia, la vida familiar, en el ámbito escolar, el rendimiento escolar. La pornografía altera el cerebro y genera una búsqueda de estímulos cada vez más intensos. Este mecanismo tiene un nombre, se llama el mecanismo de la tolerancia. Es un fenómeno característico en todas las adicciones. ¿Qué genera? En los menores, ¿no? En los chavales, en los adolescentes. Pues provoca ansiedad, aislamiento, baja autoestima, bajo rendimiento escolar.
Y es que además también se reconoce que la edad media en la cual los adolescentes tienen su primer contacto con la pornografía, adolescentes o no tanto, es cuando tan solo tienen 12 años. Por tanto, esta guía con la que cuenta la diócesis de Segorbe-Castellón y que pone en marcha, dirigida a profesores, a padres, a catequistas y a cualquier persona interesada en proteger a sus hijos o menores, está disponible en la diócesis de Segorbe-Castellón, abierta a cualquier persona. Por cierto, que justo cuando hoy es miércoles de ceniza, por lo tanto, hoy iniciamos la cuaresma, de ello también Monseñor Casimiro López Llorente lanza una reflexión. Esta mañana ha celebrado la imposición de la ceniza en la Catedral Basílica de Segorbe a las 10 y esta tarde lo hará a las 8 en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María de Castellón.
Tiempo sobre todo para escuchar la palabra de Dios, dejarse interpelar por ella para dejarnos también renovar en nuestra vida, ¿no? Yo creo que la oración, el ayuno y la caridad, la limosna son partes fundamentales, pero sobre todo dejar que Dios hable a nuestro corazón y dejar que lo cambie, que es posible.
Iniciamos la cuaresma, este tiempo que nos llevará a la Pascua.
Gracias, Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Es la 1:50 p.m. 50 minutos y 17 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol en un miércoles que es especial porque es el miércoles de ceniza. Un miércoles en el que estamos siguiendo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la actualidad antes de entrar con Agrocope Castellón. Y recordar y anunciar para quienes todavía no conozcan ese detalle que se ha sabido hace escasos minutos, ha sido detenido como presunto autor el exmarido y padre de la mujer y niña asesinadas en Chilches. El exmarido ha sido detenido como presunto autor del doble crimen. Lo ha anunciado Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno de España. Esta es La Última Hora.
Casi hemos perdido la cuenta de borrascas consecutivas que llevamos padecidas en un invierno de meteorología cambiante y que ha generado problemas al sector primario. Después veremos cómo ha afectado Oriana y sus fuertes rachas de viento, pero antes vamos a hacer un recuerdo a un hecho en particular que supuso un antes y un después en la agricultura y en toda la provincia. Nos tenemos que ir 70 años atrás, a 1956. Entonces se vivió un mes de febrero que ha quedado marcado en los anales de Castellón por sus bajas temperaturas. Valores que alcanzaron picos de 19 grados bajo cero en el interior o menos 7 en la capital, el valor que supone aún el récord de temperatura más baja registrada en la historia de Castellón. Junto a ello, precipitaciones en forma de nieve y sobre todo una situación en particular. La conocida como helada negra o gelá, que arrasó los campos de toda la provincia y supuso un momento de cambio esencial en el sector primario, ya fuera por abandono de los campos o la modificación de algunos cultivos. Una gelá que va a ser recordada en Albocàsser en una cita dirigida por nuestro protagonista de hoy, Paco Tena.
Pues hacia Albocàsser, prácticamente el cultivo que predominaba era el olivera, el 56. No eren, había algún arbre centenari, milenari, pero la gran mayoría de arbres tendrían, pues, 100-120 anys, que no eren arbres excessivament vells, però la gelada va suposar que s'emborgueren pràcticament tots. I si van tindre que arrencar o abandonar camps, sí que va suposar un antes i un després, que dies tu antes. Així, pues, parlant en gent major, pues, parla de que n'hi haguera Farga, la Gorsal d'Albocàsser, que ve a ser la d'Empeltre, que és la del Baix Aragó, unes que se diuen Xurres, unes que diuen de Folo o Romeres, per això jo com a, bueno, al final va ser com un poc afició, no? He anat perseguint algun arbre que quedava, pues, esta persona el va plantar de nou després de la gelada per algun motiu, però he anat investigant i en arbres sols i demés, pues, intento fer alguns olis monovarietals d'aquests variats molt minoritaris. Sí.
Para ello, desde la Asociación La Segador de esta localidad se ha programado para el domingo una jornada completa donde se hará memoria de una cuestión que marcó la evolución de sus tierras. Y visitándolas, justamente, esas tierras, arrancará la jornada.
Sí, la idea es un poco, pues, anar a visitar un camp que quede algún arbre, porque no el 100% dels arbres, perquè, bueno, no ho he explicat, però al 56 se van ajuntar diversos factors, a part de que va ser un mes de febrer, en temperatures, pues, de menys 10 o inclús menys 12, se parla, durant molts dies seguits. A part d'això, es venia d'un any anterior de molta sequera, va ploure a final d'any, de l'any anterior, i després van vindre bones temperatures al gener. Entonces, l'arbre, a l'hivern, la sabia parar, però en aquell moment va brotar. Entonces, el fet de que haguera mogut la sàvia, pues, va fer que aquesta gelada els afectaria més i cap. Entonces, així, per almenys, que estem al límit, els pobles de més a l'interior ja no tenen oliveres, però així sí que se van veure afectats pues, quasi el 100%. Però, pues, lo que farem és visitar un camp on se veuen un arbre que no es va morir, després el que feien a molts camps, que era serrar les oliveres a ras de terra, i si brotava en... Perquè, clar, les oliveres moltes venen per empeltes, sobre un bord, s'empelta, la varietat que sigui, però si al serrar brotava el verd, pues, ho deixaven. Entonces, ja hi ha troncs serrats i pel costat 3-4 brots que se van deixant tots i ara són, pues, una olivera. I aquests arbres és com que l'arrel va ser la mateixa que teníem entonces, però la part de dalt s'ha renovat. Entonces, inicialment farem això, farem una excursioneta per veure un camp on se pot apreciar això que diem.
Y tras ello, regreso a la población para conocer tanto lo que ocurrió como lo que se perdió, con una cata de aceites de variedades que en los años 50 eran importantes y 70 años después casi están desaparecidos en la zona.
Después tornaremos a Fogà. Fogà es la marca que hem utilitzat per fer olis d'un poquet d'alta gama amb varietats d'ací locals. Entonces tenim de família un molí típic de rodes de pedra de principis del segle passat. Pues explicarem el 56 el tipus de molí que hi havia funcionant. I després d'ahí farem un xicotet taller d'empeltar oliveres per explicar la paraula empeltre, que és la varietat que predomina a la Bocase, que és el Baix Aragó, el nom ve d'empeltar. Explicar, però és una varietat que té poca força d'enraïlament i s'ha d'utilitzar un peu el silvestre perquè funcioni. I d'ahir ja passaríem a la Casa Cultura, faríem una xerreta amb un membre de Gonzal, que és membre també de la Segador, és historiador i tenia una miqueta d'informació, fer una xerreta que se dirà una aproximació històrica de la gelada del 56. Perquè, clar, podem parlar de la part agrícola, el que va suposar, doncs, se van arrencar les oliveres, la planta vinya, melé, si el Bocà se coneix més per la melé, però degut a aixa gelada, se va replantar tot, pràcticament tot el terme a melé i algo d'olivera, perquè entrava antes en producció, la vinya se va fer arrencar, doncs ja no queda vinya, i la melé, doncs, ja també ja són arbres vells, ja també estan en un període de renovació. Doncs, i després la xerraeta, doncs, farem moltes d'olis, de varietats que n'hi haguerien, doncs, Farga, Grossal, Xurres, Romeres, i d'ahir acabarem la jornada. Doncs la idea és, ara, clar, això va passar al febrer, doncs ara al febrer en fem esta xicoteta jornada, si n'hi ha acceptació, n'hi ha interès, doncs a l'estiu repetiríem, pensant en tota aquesta gent, veïns del Bocase que se'n van anar a Barcelona, a les altres ciutats, doncs que a l'estiu pogueren també participar des d'ara.
Pues hasta aquí nuestro Agrocope Castellón. Continúa a mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pilar García de la Granja. No sé, algún día lo aprenderemos, Alberto, sí, de verdad.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaròs.
Estar informado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
L'Ajuntament de Castelló activa les obres del Pla Antiinundacions del carrer Larra en l'Avinguda València. T'informem que l'Avinguda València segueix oberta al trànsit, encara que amb restriccions en alguns carrils. Per això, t'aconsellem que prengues vies alternatives com les avingudes Vila-real, Almassora, Casalduc o Gran Via Monteblanco. Treballem per la teua seguretat. Ajuntament de Castelló.
Descubre el alma de la trufa en el Hotel de Jérica. Disfruta de una noche con desayuno buffet, un almuerzo campestre y una demostración con perros truferos. Además, te deleitarás con un menú degustación en el restaurante Randurias. Celebra las jornadas gastronómicas de la trufa. Reserva ya en hoteldejerica.com, tu hogar en el Alto Palancia.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Nuevo Ebro S400 híbrido desde 19.990 euros. Aprovecha esta promoción desde 19.990 euros en tu concesionario Quadis Ebro. Haz lo tuyo, muy tuyo.
Ven a nuestras instalaciones de Quadis Ebro en Gamipi Gros 20, Castellón, y no empieces a pagar hasta abril.
Activa tu mejor versión en Suma Fitness Club Rafalafena. Tu gimnasio con más de 150 horas de actividades dirigidas, tecnología de última generación, zona de cross training, spa y piscina climatizada. Y además cursos de natación para todas las edades en la única piscina de Castellón con sistema antiahogamiento. ¡Sómate ya! Infórmate en sumafitnessclub.com o en Suma Rafalafena.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaròs.
Estar informado.